la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bienvenido a esta mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 25 de marzo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. Recuerda que puedes seguirnos también a través de internet en www.cope.es. Allí encuentras toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna, muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy, en este martes 25 de marzo, un martes que en lo meteorológico se presenta poco nuboso, con aumento de nubosidad a lo largo del día. Nubes altas y a partir del mediodía nubosidad baja, predominando nuboso por la tarde, con posibilidad de precipitaciones débiles en las sierras del norte. Temperaturas sin cambios, termómetros que van a oscilar entre los 6 y los 16 grados. En cuanto a la situación del tráfico, se circula con normalidad en las principales vías de la provincia, también en la red de carreteras secundarias. Continuamos con las noticias más destacadas en este martes 25 de marzo. La Consejería de Fomento ha ejecutado dos resoluciones judiciales de desahucio de dos viviendas de promoción pública en Aldea Moret, dos pisos ubicados en la calle Juan García García y cuyas viviendas se hallaban ocupadas de forma ilegal. La Consejería arreglará estas viviendas y las volverá a adjudicar. Extremoduro ha vendido en dos días 4.000 entradas de las 25.000 que se han puesto a la venta para su concierto en la capital cacereña el próximo 24 de mayo, un concierto que promete ser todo un espectáculo, ya que la producción contempla hasta 12 trailers de luz y sonido. Las entradas a 25 euros más gasto de distribución se pueden conseguir en los canales oficiales de venta por internet. Y Edurne dará el tradicional concierto en la víspera del Martes Mayor de Plasencia el próximo 4 de agosto. El concierto gratuito para todo el público le costará al ayuntamiento 8.470 euros. Los peluqueros volvieron a reclamar ayer Hacienda un IVA reducido del 10% y se concentraban en Cáceres a las puertas de la delegación de Hacienda. La subida del IVA al 21 ha provocado, según los peluqueros, el cierre del 50% de los establecimientos de peluquería en Cáceres. 453 personas se beneficiarían de las acciones formativas para el empleo que la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cáceres realizó durante 2013, mientras que en los programas de promoción de la cultura, talleres abiertos y actividades de ocio participaron más de 1.700 ciudadanos. Son datos que se incluyen en la memoria de actividades del organismo autónomo. En Plasencia, la policía local detenía el pasado sábado a dos jóvenes de 27 años sin puntos en su carnet de conducir que iban conduciendo sus vehículos para dirigirse a la autoescuela donde realizan el curso de sensibilización para recuperar dichos puntos. El festival Mayorga Rock Fest ha convocado un concurso para elegir las cuatro bandas que completarán en el cartel de este año. Podrán participar los grupos o solistas extremeños cuya música esté marcada en el rock, en todas sus variantes o subgéneros, y el plazo para presentarse es hasta el viernes 4 de abril. El ganador tendrá un premio de 500 euros y tocará en el escenario principal. Tres imágenes de la Semana Santa de Cáceres, el Cristo del Calvario, la Virgen de la Esperanza y la Flagelación, ilustran una nueva serie de sellos editados por Correos en colaboración con la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña. Los sellos han sido emitidos por Correos en tiradas de 75 unidades y se van a presentar en el Palacio de la Isla. Y el Ministerio de Defensa ha convocado los premios Ejército 2014 en las modalidades de pintura, pintura rápida, fotografía, miniaturas militares, enseñanza escolar e investigación en humanidades y ciencias sociales. Los trabajos deberán estar basados en actividades del Ejército de Tierra. Las bases se pueden consultar en el BOE. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 25 minutos. Por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es martes 25 de marzo y en esta mañana te contamos cuáles son los 7 alimentos que te ayudarán a rendir mejor en tu trabajo. Hablaremos también con el padre Alejandro Soralín, del sacerdote que lucha por los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera de México. Está de visita en España, en concreto junto a los scouts de Extremadura. Charlaremos con él y sobre la labor que realiza. En Piensa Globalmente y Actúa Localmente, hoy te contamos más sobre el proyecto Hombre Extremadura, que continúa con su lucha contra las adicciones con una nueva sede en Coria. Y en Tu Salud lo Primero, hoy hablamos sobre la enfermedad del Parkinson. Todo esto y más en esta mañana. Cerramos sumario y comenzamos.
Sabor de amor. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Soy Lorena Horna y voy a estar contigo hasta la 1:30. Hoy vamos a hablar sobre los 7 alimentos que ayudan a mejorar el rendimiento en el trabajo. Sobre este tema nos va a hablar el doctor Óscar Galindo. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Unipresalud, una compañía especializada en la gestión de la seguridad y la salud de los trabajadores, nos ha hecho llegar, bueno, esta información, 7 alimentos que pueden ayudarnos a mejorar el rendimiento en el trabajo, que no pueden faltar en la alimentación semanal de los trabajadores. ¿Cuáles son, doctor?
Mira, pues de entrada, más que, a ver, los ejemplos que os comento, lo importante, antes de nada, es llevar una buena alimentación. ¿Por qué? Porque una buena alimentación es sinónimo de salud, y todo lo que es salud, para poneros un ejemplo, casi la mayoría de las enfermedades procedentes del trabajo o accidentes laborales tienen un punto de vista con el tema de los hábitos saludables, en lo cual es uno de los más importantes es la alimentación, ¿vale? Entonces, en base a la alimentación, en base a los alimentos que pueden ser saludables o no, pues para el trabajo vienen a ser los mismos, digamos, parecidos a los que pueden llevarnos una dieta equilibrada en la vida normal. Di que cuando llegas al trabajo, pues procede, lógicamente, contra mejor estrés de salud y todo esto, pues mucho mejor puede ser tu rendimiento laboral a todos los niveles.
Hablamos incluso de prevención de riesgos laborales. ¿Esto es posible? ¿Una alimentación puede prevenir algún riesgo laboral?
Pues mira, lo que como te decía antes, la mayoría es una cosa que es difícil de cuantificar, porque nosotros sí que, por ejemplo, en nuestro trabajo podemos ver pues las personas que están, por ponerte un ejemplo, con riesgos de conducción o con riesgo de altura o con riesgo de algún expuesto a algún producto químico. Esto sería mucho más fácil de determinar porque es lo que más controlas durante el trabajo. Pero las estadísticas demuestran que los factores extralaborales en los que puede entrar una buena alimentación y en los que pueden entrar pues otros tipos de hábitos saludables, ¿entiendes? Pues influyen decisivamente en el rendimiento laboral del trabajador. Hay que pensar que muchos de los accidentes laborales que se producen pueden ser pues por temas de, a lo mejor, procedentes del mismo trabajador, ¿me entiendes? O sea, no todo influye el riesgo que le afecta, sino procedentes del mismo trabajador, y para eso sí que necesitamos la mayor concentración, estar lo mayor saludable posible.
Bueno, esta mañana nos acompaña, como estás escuchando, el doctor Óscar Galindo. Él es médico especialista en medicina del trabajo, director de salud laboral en Unipresalud. Hay algunos alimentos que, como nos dice el doctor, nos pueden ayudar a tener una buena salud y además ayudarnos a estar más activos, más despiertos. Dentro de esa lista de 7 no aparece por ningún lado el café, tengo que decirlo.
Bueno, el café, que todos lo consideramos, mucha gente lo considera casi necesario para empezar la mañana. Yo entre ellos también os voy a decir que soy un devoto del café. El café sí que es verdad que no es bueno abusar de él. Sí que se puede tomar en su justa medida, pero sí que es bueno no abusar, porque contiene una serie de excitantes y sobre todo con la cafeína, que en exceso puede ser dañina.
¿Cuáles serían los alimentos, por tanto, recomendables para una buena alimentación, como hemos dicho, que no solamente afecta al rendimiento laboral, sino también a nuestra vida diaria?
Vale, como decía, es una, sobre todo, por mucho que ahora nombremos los 7 alimentos o nombremos los alimentos uno detrás de otro, lo importante es llevar una dieta equilibrada. Es importante que haya una buena combinación de todos y que a raíz de todo esto nos va a dar una buena alimentación. ¿Cuáles son los que nombramos como más aconsejables? Pues, por ejemplo, en primer lugar, por ejemplo, los frutos secos. Todo lo que son los frutos secos son muy buenos para la concentración, para el trabajo, que es lo que hemos dicho, que muchas veces los accidentes y todo esto se producen por una falta de concentración, que puede llevar a un despiste del trabajador, que esto estamos todos expuestos, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, los frutos secos es un alimento que sí que ayuda para todo esto. Luego tenemos otros alimentos, como por ejemplo pueden ser, pues, los que todos conocemos, carnes y pescados en un buen equilibrio. Los cereales también son unos buenos aliados, porque pueden producir una buena productividad, ¿me entiendes? Su contenido en azúcar no debe ser muy alto tampoco, porque tampoco podemos excedernos, como decía, porque puede llegar a ser dañino, ¿me entiendes? Luego las piezas de fruta también son importantes. Sobre todo en la fruta lo importante es variar. También es importante ir comiendo diferentes piezas de diferentes tipos, ¿no? La verdura también aporta vitaminas muy importantes para lo que es el cuerpo humano, el pescado, la carne, un poquito. Y en el último punto también quería destacar el chocolate, también en su justa medida, como hemos dicho en todo, ¿me entiendes? También puede ser un estimulante importante para mejorar el estado de ánimo y concentración. Vale, pues un poquito, como veis, son los alimentos, tampoco se está descubriendo nada nuevo, ¿no? O sea, son alimentos que vemos en la vida diaria, y tampoco, por otra parte, puedes obligar a ningún trabajador, digamos, a que solamente coma de esto, ¿entiendes por qué? Porque muchas veces la alimentación no depende de nosotros, así como el tema de riesgos laborales y que puede depender de ti o no, pues la alimentación muchas veces no depende de nosotros.
Bueno, pues intentar, por supuesto, incluir estos alimentos a lo largo de la semana, como cereales, fruta, verdura, pescados, carnes, en su justa medida, tener una alimentación mediterránea basada en esa dieta mediterránea y, por supuesto, equilibrada. Esto es lo importante a la hora también de tener una buena actitud física en el trabajo. Otra de las cosas que nos gustaría comentar esta mañana es cómo comemos también en el trabajo. A veces, bueno, pues por las circunstancias laborales hay que comer en el trabajo. ¿Cuáles son las cosas que nunca deberíamos hacer, doctor?
A ver, en el trabajo muchas veces se relaciona la comida en el trabajo, que generalmente viene a ser verdad. Yo muchas veces antes de entrar me gustaría separar, porque mucha gente dice, pues cuando te llevas los tupperwares al trabajo, cuando te llevas, más que lo que el continente, lo importante es el contenido, que digo yo, ¿vale? El tema de la comida en el trabajo muchas veces nos sirve, pues es un tiempo que nos sirve un poco para airearnos, pues para despejar un poquito la mente, para también descansar, porque también es importante realizar los descansos adecuados en el trabajo, y luego, por supuesto, la alimentación tiene que ser la adecuada, la que nos tomemos. ¿Qué pasa? Que muchas veces, pues el tema de comer en el trabajo viene relacionado con poco tiempo, con estar trabajando al mismo tiempo que estás comiendo, cosa que ni aprovechas para comer bien, ni aprovechas para descansar la mente, que en esos momentos son los necesarios, pues para poder seguir rindiendo, digamos, después de comer. Tampoco puede ser una comida muy copiosa, lógicamente, porque si no, en el momento que acabas, pues muchas veces lo último que te dan ganas es de trabajar, ¿me entiendes? Entonces ya has comido mucho, entonces eso tampoco es recomendable, que las comidas sean muy abundantes.
Bueno, pues comidas ligeras, pero no comer tampoco delante del ordenador, es decir, tomar un tiempo también para descansar la mente, para comer, para dedicar ese tiempo a la comida, que también, bueno...
Esto yo lo considero un poquito como una rutina, ¿me entiendes? Lo que podría, que es bueno cogerla, ¿por qué? Porque si tú comes delante del ordenador, es muy fácil que cada día dediques menos tiempo a la comida y más a estar delante del ordenador. Entonces, si coges el hábito de por lo menos parar el tiempo necesario, porque depende del trabajo, si es físico, si es menos físico, pues dependerá el tiempo, necesitas el trabajo, necesitas el descanso, un descanso determinado. pero lo importante es, digamos, respetar las pausas y conservar el hábito de ir descansando. Pues si todos los días coges el hábito de parar al mismo tiempo, al final pues logras coger un hábito y una conducta buena para tu rendimiento.
Pues una buena alimentación, que es clave para mejorar el rendimiento laboral, física e intelectualmente, nos lo ha contado esta mañana el doctor Óscar Galindo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y recuerda, por supuesto, que es importante también dedicar tiempo a la comida y a una buena comida, que desde luego no se puede sustituir por esa pausa rápida delante del ordenador y que además hay que hacerlo pues planificando la comida que vamos a tener durante toda la semana, porque nos puede ayudar también esos alimentos bien elegidos a tener un mejor rendimiento laboral. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Si no estás, mi amor, muero de ser. Labios de fresa, sabor de
amor. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Semana Fantásticos Diesel en Peugeot. Peugeot 508, 140 caballos, GPS, solo 21.500 euros. Incluida matriculación y plan PIBE, solo 21.500 euros. Fantástico, como la Semana Fantásticos Diesel en Peugeot.
Véalo en Extracar, su concesionario Peugeot en Cáceres.
¡Qué boda! Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo. Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado. Cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Adarve Limpiezas, eficacia en el servicio, solvencia que avalan 20 años de experiencia, categoría y prestigio. Adarve Limpiezas, oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos, reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota, 927-21-53-54.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Continuamos en esta mañana. Vamos a charlar con el padre Alejandro Solalinde. Él trabaja, por supuesto, por los derechos humanos de las personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Una situación enquistada y que cada vez es más complicada. Alejandro Solalinde ha manifestado en muchas ocasiones que en cualquier momento pueden matarle porque está amenazado de muerte, recordamos, pero que vale la pena luchar por los inmigrantes. Charlamos con él en esta mañana. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto estar con todas y todos ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandro, me gustaría preguntarle si realmente merece la pena, como ha manifestado en muchas ocasiones, esta labor que realiza por los inmigrantes.
Claro que sí. Bueno, para mí lo más importante en la vida son la gente, los seres humanos. Y dentro de ellos, especialmente los que más sufren, los más vulnerables, para mí es un honor, es una oportunidad excelente en mi vida, el máximo sentido, el servirlos.
¿De dónde proceden los migrantes de América Central que atraviesan México para intentar acceder a esa nueva vida, entre comillas, en Estados Unidos?
Una nueva vida que es un sueño que se convierte en pesadilla y que realmente no lo es. es un mito, es algo aspiracional desconocido por el cual se lucha, pero que en realidad pues no vale la pena. Como dicen ahí en México, salen de Guatemala y entran a Guatepeor.
¿De qué países proceden los migrantes?
Principalmente de Honduras, es un país que se está vaciando, Guatemala y Salvador. También Nicaragua, esos cuatro países, Lorena. De Honduras, me impresiona, es un país tan pobre que está caído presa realmente del narcotráfico, de los cárteles, pero también de la violencia, de los maras y de la irresponsabilidad de los gobiernos, pero también de la jerarquía católica, de la Iglesia, que ha hecho muy poco de verdad por los migrantes.
Bueno, hay que recordar que Alejandro está usted en España acompañado por los scouts de Extremadura, por este movimiento ASDE, para contar la experiencia que se vive, porque ellos además tienen un proyecto de cooperación en esta zona, donde tienen ustedes un centro de acogida para aquellos que están intentando traspasar la frontera.
Bueno, ha sido un encuentro magnífico, una combinación perfecta. Los scouts de Extremadura se han encontrado con scouts del Istmo, que realmente nunca se habían preocupado por visitarnos y ahora les han despertado ese interés. Pero también ha estado Extremadura en nuestro albergue, primero aparentemente como visita, pero después, en un momento dado, hasta como coordinadores y los responsables del albergue, porque nosotros hemos tenido que salir a veces y ellos han asumido esa responsabilidad sin olvidarse de su cometido principal, que es la construcción de esa parte de voluntarios y voluntarias que es tan indispensable para nosotros toda vez que nos llegan personas de todo el mundo a servir, pero también de formar. La formación es algo importantísimo, formar personas para esta causa, para apoyar, entender y servir mejor a los migrantes.
Es usted un referente dentro de la Iglesia por su lucha a favor de los derechos humanos, un tema del que habla en cada oportunidad que tiene y en todos los púlpitos y los ámbitos en que puede hacerlo. Está ahora en España contando, como decíamos, esta experiencia, contando su experiencia en Extremadura. Ahora mismo hoy está en Badajoz y va a recorrer Extremadura contando esas experiencias, por supuesto, pues para pedir y sobre todo para reclamar una atención internacional. Estuvo también en Bruselas.
Sí, hemos sido invitados varias veces por la Unión Europea y en mayo vamos a asistir otra vez. Tenemos otra invitación de la Unión Europea para platicar precisamente de eso, que finalmente hay una migración en este sentido de los migrantes, del tema migratorio de América al tema migratorio de Europa, porque nos interesa mucho que también Europa piense en esos migrantes que vienen de diferentes lugares, sobre todo de África, y que están tocando las puertas de Europa también.
Me gustaría recordar, para Alejandro, que siempre se ha quejado de la respuesta del gobierno mexicano, que ha sido poco entusiasta, por no decir inexistente.
Sí, desgraciadamente es una política de apariencia. Desgraciadamente está la ley, que es muy buena, el reglamento, que es una antiley, es para no aplicar la ley, pero lo que se ha logrado, los avances han sido buenos, han sido significativos. Nuestra ley es buena, ya la quisiera Estados Unidos y toda Europa, ¿eh? El problema del gobierno es que no los cumple, es que no tiene la voluntad política para hacerlo, y tenemos nosotros que estar empujando y que estar presionando y emplazando para que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes.
Estamos contando la historia de Alejandro Solalín, de este sacerdote católico que en el año 2007 creaba este refugio, este centro, para atender y dar, bueno, pues esa asistencia a aquellas personas que buscaban ese particular sueño americano del que hablábamos, intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, y que desde luego está dominado por el narcotráfico, por quien usted ha sido amenazado en varias ocasiones, y además recordamos que esa defensa de los inmigrantes también le ha llevado a ser detenido en numerosas ocasiones por la policía mexicana.
Fíjate que sí, Lore, desgraciadamente sí ha sido esta situación, y para sorpresa mía, a mí el cártel de los Zetas, en sus tiempos más fuertes, nos visitaron varias veces al albergue y hablaron muchas veces conmigo, pero me sorprendió bastante que el cártel del Golfo me haya buscado dos veces, una en Estados Unidos en mayo pasado durante la caravana precisamente para los migrantes por la ley migratoria, y la segunda en México, en la frontera norte, ahí me sorprendió bastante que me contactara este cártel del Golfo.
Me gustaría que me cuente cómo han cambiado en estos años, desde el 2007 que se abrió este albergue hasta hoy, hasta el 2014. 7 años de trabajo con migrantes, donde ha conocido muchísimas historias. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarle en la mañana en COPE Cáceres, pero sí que me gustaría saber cómo han sido estos 7 años, un balance, y qué es lo que queda todavía por conseguir, que son muchas cosas.
Aunque falta mucho, Lore, yo creo que sí se ha logrado bastante. Y tengo que reconocer que todo es obra de Dios. Se ha logrado mucho, se ha logrado una incidencia política muy intensa para generar nuevas leyes, para estar implementando y renovando leyes que no funcionan o que tienen que ser modificables. Pero también yo tengo que reconocer que la conciencia de la gente ha cambiado y sobre todo pienso que vamos entendiendo un poco lo que es este acontecimiento histórico de la migración. La gente no quiere creerlo y se queda solamente en la compasión, en el drama, en la tragedia que están viviendo, que sin duda es mucha. Estamos hablando de un holocausto, estamos hablando de un exterminio de miles y miles de personas que están siendo asesinadas, que son secuestradas, pero que también están desaparecidas. Hay más de 10.000 migrantes desaparecidos en México. Pero lo más triste es que la gente no se da cuenta del significado de la migración. No se da cuenta que estamos ya, es un signo importantísimo de un cambio de época. Totalmente un cambio de época. Estamos en transición, estamos en época de migración, de cultura, de todo, de identidades y de todo. Y la gente no se da cuenta del significado profundo que tiene la migración para todas y para todos nosotros en este tiempo, Lore.
Pues me gustaría, como decíamos, al padre Alejandro Solalinde, recordar esa labor que realiza, agradecerle, por supuesto, que haya encontrado un hueco en esta agenda tan apretada que tiene en Extremadura, y sobre todo, pues, que nos lance un último mensaje, porque, como decía, ha cambiado la conciencia social gracias a la labor de personas como usted y también, por supuesto, pues al trabajo que realizan entidades sociales en esta labor a favor de los inmigrantes y de los migrantes, una realidad que en España estamos viviendo, como bien contaba, como puerta de entrada a Europa, y que todavía hoy por hoy nos cuesta encontrar respuestas institucionales y políticas adecuadas para resolver una realidad migratoria que excede, yo creo, todo lo que hemos vivido hasta ahora. Me gustaría que lance un mensaje a todos los oyentes. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cuál es nuestra función como ciudadanos?
En primer lugar, abriendo bien los ojos, tratando de entender el momento histórico que vivimos. Darnos cuenta que al no recibir al migrante no estamos recibiendo a nuestros propios hermanos. Ellos son parte de nuestro cuerpo, de nuestra comunidad. Recordar y descubrir que nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto mezquinos, negándonos unos a otros. Ellos son parte de nosotros y tienen derecho. La tierra es de todos, nadie es dueño de nada. Solo somos ocupantes. Aquí en Europa han ocupado tribus periódicamente, y ahorita los que están también son la nueva tribu, como también en América, como también en México. Solamente somos usuarios de la tierra, nos tenemos que ir, y muy pronto, no sabemos cuánto, los migrantes son el futuro de Europa. Ellos son los que ya están poblando y van a poblar Europa, y son los que tienen que cuidar a los europeos, los que tienen que hacerse cargo de la gente mayor de Europa, y hay que entenderlo. Por eso hay que hacer una transición pacífica, para que también sea una entrega de estafeta positiva, y hay que aceptarlo. Y si no, es que algún día hacernos a la idea de que tendremos que ir a vivir también a África o otros lugares donde ya sea la vida más apta, porque no sabemos lo que vaya a pasar con nuestra área geográfica del norte.
Pues muchísimas gracias al padre Alejandro Solalinde por acompañarnos esta mañana a contarnos la realidad que vive día a día, y sobre todo, pues como decíamos, hacer viva ese mensaje también, hacer vivo ese mensaje del Evangelio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Bendición para todos. Buen día.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Llegamos a la 1 de la tarde, tiempo para la información nacional. Recuerda que continuamos en la mañana local en Cáceres con muchos más temas que te interesan. Vamos a hablar sobre el proyecto Hombre Extremadura, que ha abierto un nuevo punto de acogida en la ciudad de Coria. También hablaremos sobre el Parkinson. En un instante estamos de vuelta. Aquí te espero.